La Una de las Brujas. Programa feminista antipatriarcal. Todos los martes de 5 a 7, escúchanos en Regeneración Radio y La Que Huele.
Hola, buenas tardes. Estamos una vez más en La Habla de las Brujas. El programa de hoy vamos a hablar sobre movimientos de mujeres. No crean que vamos a hablar de todos los movimientos de mujeres, porque son muchos. Pero pues traemos uno que otro de México, del Estado Español, de América Latina, Bolivia, Brasil y del norte de África, de las mujeres saharauis. Entonces, bueno, empezaremos a platicar de poquito a poco de todas ellas. No queremos ser exhaustivas, pero bueno, pues un poco representativas de todo lo que implica el movimiento de las mujeres, que es muy grande. Les recordamos, nos están escuchando por Regeneración Radio. Ya tenemos FM, entonces estamos festejando. Nos pueden oír por el 105.3 de FM. Y pues por Internet Regeneración Radio. Y también La Hora de las Brujas se escucha a través de La Que Huelga, en el sur de la ciudad. Les mandamos saludos a todas y todos las que nos escuchan. Y pues iniciamos La Hora de las Brujas con movimientos de mujeres. Vamos a ir a una cápsula. Les vamos a poner una cápsula sobre el lenguaje sexista, porque no queremos dejar de insistir sobre cómo nos puede llegar a afectar el lenguaje y qué es lo que nosotras consideramos que empieza a ser el cambio. Y una rolita de Björk y volvemos con las noticias y las convocatorias.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
Pórtate como una señorita.
¡Caramba!
Ese juego no es de chicas.
Tienes que estar bonita.
Cállate. Tú de esto no sabes.
Cállate. Mujer tenía que ser.
Mujer, tengo hambre.
¿Qué hay de cenar?
Eres una inútil. En esta casa mando yo.
Ten cuidado con lo que haces.
Ten cuidado con lo que dices.
Eres una inútil.
Loca.
Eres mi mujer.
¿Entiendes?
Mi mujer.
Eres su mujer.
Eres su mujer.
¡Estás loca, loca!
Si te pego, es porque te quiero.
Antes muerta que verte con otro, ¿me entiendes?
¿Tienes mujer bonita?
Hay palabras que matan.
Una producción de Radialistas.net y esta emisora.
All these accidents that happen, follow the dot, coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscapes, they pass on me, the little gets old and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of
Vale, pues aquí seguimos en la hora de las brujas. Ya como les decía la Vane hace un ratito, pues teléfono en cabina, el 5587-5696. En el chat, si no quieren, nos quieren hacer algún comentario o no sé, algo que quieran añadir, algún movimiento de mujeres que conozcan y que nos quieran platicar un poco, pues ya saben, estamos aquí listas al pie del cañón, cabina-rr@hotmail.com. El día de hoy no traemos convocatorias, pero traemos tres noticias relacionadas con presas políticas. Así que bueno, las vamos a nombrar para que sepamos quiénes son, para que si les llama la atención, pues las busquen en internet y podamos apoyar de una forma u otra pues la lucha que se está llevando con ellas. La primera compañera de la que vamos a hablar se llama Karina Germano Lagalle, si es que me tengo que hacerme aquí que sé pronunciar francés. Y bueno, pues esta noticia forma parte de una campaña internacional que se está llevando por la liberación de esta compañera. Es una compañera argentina que pertenece a la agrupación Hijos y además es hija de desaparecidos. Bueno, pues tras 22 años de exilio regresó a su país, Argentina, en 1998. Aquí lista, ahora sí que ya sigue en pie de guerra para pues seguir con la militancia y pues con lo del secuestro de sus papás y toda esta historia. Bueno, a principios del 2002 es detenida en Sao Paulo, Brasil, junto a cinco compañeras y compañeras que son acusadas de un secuestro. Si no se lo imaginan, se lo digo yo, pues es una causa llena de irregularidades, así tanto técnicas como legales, y más bien es toda una farsa que se monta a los poderes judiciales, ¿no? La condenan en primera instancia a 16 años, pero la parte acusadora, la fiscalía, apela y entonces le aumenta la pena a 30 años de prisión. Después de 5 años cumpliendo esta condena en el penal de Carandirú, no sé si les suena, estábamos platicando hace un rato una película que hay sobre esta cárcel. Entonces luego, bueno, dicen quienes son de Brasil que es una de las cárceles más duras de todo el país, pero que afortunadamente, aunque claro, siempre hay muchas más, pues la demolieron hace unos años, así que bueno, una menos. Después de estar en esta prisión, en Carandirú, como les decía, la trasladan a Argentina. Y bueno, lo que se pide desde esta campaña internacional es hacer visibles las muestras de solidaridad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, sacar una foto con un cartel manda que diga libertad a Lagalle o Lagalle, con doble L si le quieren decir. O que diga, por ejemplo, Lagalle a la calle. O libertad a las presas internacionalistas en Brasil y Argentina. Y bueno, cualquier otra idea que tengan, pues igual lo pueden hacer, con toda confianza, claro, será bien recibida. Y lo que se pide es que se mande la foto a este correo electrónico, lagallealacalle@gmail.com. Y si quieren más información, pueden visitar el blogspot lagallealacalle.blogspot.com. Así que bueno, esta es la primera compañera. La segunda compañera de la que vamos a hablar viene aquí de nuestro país, de México, y ella es Rosa López Díaz. Es una presa solidaria de La Voz de la Mate que actualmente se encuentra pues sufriendo condena en el penal número 5 de San Cristóbal. Hace unos días mandó una carta dirigida a la sociedad civil organizada donde explica su situación, y aunque en realidad no es nada nuevo, pues está bien que estas cartas se vayan sacando a la luz para que sepamos cómo es la situación que viven, ¿no?, toda esta gente que está dentro de las cárceles. Entonces lo que ella habla es de la violación a los derechos humanos en los centros penitenciarios del estado de Chiapas, que incluyen, por ejemplo, la falta de medicamentos. En su caso, ella padeció una hernia umbilical desde hace 4 años. La hernia está aumentando de tamaño, el dolor va en aumento y pues no está recibiendo tratamiento. Además, se le está convirtiendo en un tumor en el vientre. Además, le cuenta que tuvo síntomas de embarazo hace un tiempo, así náuseas y vómitos, y que entonces sin su consentimiento le ligaron las trompas. Entonces ahora está en peligro porque puede quedar embarazada fuera de la matriz, y este tipo de embarazos, que ahora no me acuerdo cuál es la palabra científica y técnica, pues ponen en riesgo la vida de las personas. Bueno, pues Rosa ha solicitado en varias ocasiones por escrito y verbalmente a José Alarcón García, el director de este centro de exterminio, la atención médica, pero su petición ha sido así continuamente ignorada. Así que bueno, pues el 2 de septiembre, llamando esta carta, esperemos que las autoridades penitenciarias del estado de Chiapas pues abran un poco los ojos y se den cuenta, porque este tipo de denuncias han venido también de los presos de La Voz de la Mate y de todos los presos y presas que hay por allá. Así que bueno, igualmente hace responsable al gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, por su complicidad al no intervenir inmediatamente para poder arreglar un poco su estado de salud. Y por último, exige la libertad inmediata e incondicional de los presos de La Voz de la Mate y del preso indígena Enrique Gómez Hernández, que se encuentra en el penal número 14. Así que bueno, pues otra vez les voy a repetir su nombre, Rosa López Díaz, para que la busquen por ahí por internet y estemos un poco al pendiente de ella. Y nuestra tercera presa del día de hoy, ya hasta parece como, no sé, como de broma esto de las presas, pero bueno, es una compañera que se llama Tamara Hernández Heras. En este caso viene del Estado español. La historia de Tamara, pues, se la voy a contar en este momento, empieza el 15 de diciembre del 2009, cuando Tamara es detenida en Getafe. Getafe es una localidad de Madrid, por el envío de un paquete que contenía pólvora al que era el entonces director de Servicios Penitenciarios de Cataluña. Él se llama Albert Batlle. Igual apunta en su nombre porque seguramente es un cerdo que camina por ahí libremente. Bueno, el caso es que este paquete lo encuentran, lo desactivan, se dan cuenta de que no tiene ninguna capacidad para matar, que nada más era como una llamada de atención, porque en realidad esta acción se escribía dentro de una serie de acciones que estaba luchando por la libertad de Amadou Casellas. Amadou Casellas, para quien no le suene la historia, es un preso político que estuvo encarcelado durante 24 años. En realidad su condena era 16 años, pero le sumaron 8 años así, completamente así, arbitrariamente. Y pues estuvo 24 años en el bote. Y él así inició varias huelgas de hambre. Y en concreto, en octubre estaba en una huelga de hambre que duró casi 2 meses y que estuvo a punto de acabar con su vida. Entonces varios colectivos, colectivas del Estado español estuvieron haciendo acciones en su nombre. Y esta acción que hizo Tamara, pues fue una de tantas. Pero insistimos, el paquete no, o sería inofensivo. Bueno, pues después de que se sepa todo esto, pasa 4 meses en prisión preventiva. En el Estado español tiene una bonita costumbre, que es enviar a los presos y a las presas así lo más lejos que puedan de sus casas. Así que Tamara, que es de Barcelona, estuvo pasando prisión en Madrid, y después de estos 4 meses fue puesta en libertad provisional y quedó a la espera de juicio. Entonces, todo siempre a que los informes periciales demostraban que el paquete no tenía capacidad para matar. Pues bueno, en estos días nos encontramos con la sorpresa de que Tamara va a enfrentar juicio este 14 de septiembre, o sea, apenas quedan 9 días, para con una acusación de intento de asesinato. Entonces, pues es un poco chistoso el asunto, porque todos los estudios demostraron que no se podía matar a nadie lo que se envió, pero la están acusando de intento de asesinato. Así que bueno, pues suponemos que esa es una forma más de las que tiene el Estado español de intentar acallar todas las voces que hablan de cómo es la situación dentro de las cárceles, ¿no? Así que pues nada, insistimos que se acuerden de los nombres de las tres compañeras: Karina Germano Lagalle, Rosa López Díaz y Tamara Hernández Heras. Vamos a dejar por hoy las noticias, vamos a seguir con, ya vamos a empezar con el programa, y les vamos a dejar con una canción, en este caso es de un hombre, pero bueno, es una canción mítica de la Guerra Civil en España, y esperemos que les guste. Enseguida regresamos.
Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. ella sí que no trabajo yo.
Aquí seguimos en la Hora de las Brujas y bueno, pues ya entramos al trapo de lo que tenemos preparado para hoy, que vamos a hablar sobre movimientos sociales y pues esta canción que acabamos de oír, que es de la Guerra Civil Española, introduce al primer movimiento de mujeres que tenemos. Esta vez era pues histórico. Hablaremos sobre mujeres libres, que son pues las mujeres que estuvieron por allá en épocas de la Guerra Civil, que son en los años 30 en el Estado español, y aquí la compañera Paqui les va a contar más a profundidad sobre la lucha de estas compañeras.
La compañera Paqui estaba a punto de ponerse en huelga porque ha dicho, joe, lo que está hablando el día de hoy. Pero bueno, ahí voy, venga, incansable.
Venga, tú puedes.
El asunto. Vale, entonces decía aquí la Vane que Mujeres Libres. Pues Mujeres Libres es una organización, un movimiento de mujeres que se dio todo lo que duró la Guerra Civil Española, es decir, del 36, de 1936 a 1939. Y tiene una característica fundamental, y es por lo que lo sacamos en el programa de hoy, y es que es uno de los primeros movimientos de mujeres radical de masas. O sea, es decir, en Mujeres Libres, en el año así como de mayor apogeo, participaban 21.000 mujeres en 1937. 21.000 mujeres son un montón de mujeres, ¿no? Estamos hablando de los años 30. Además de que, por ejemplo, la organización tenía 147 agrupaciones locales, es decir, así como en distintos lugares de España, y sobre todo tenía presencia en Cataluña, en Aragón, en Valencia y en Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, pues las raíces de Mujeres Libres, Mujeres Libres es una organización anarquista, ¿no? Entonces, pues viene todo desde la Revolución Francesa, la Comuna de París y también de todas las corrientes radicales de mujeres que se empiezan a dar entre finales del siglo XIX y principios del XX. Para hablar algunos nombres que seguramente les suena, dentro de esta corriente estaría Emma Goldman, ¿no? Que yo creo que todas más o menos nos debe sonar el nombre. O por ejemplo la famosísima Louise Michel de Francia, que participó en la Comuna de París. Y en España, aunque no les suene mucho, pero igual por esta necesidad de ir nombrando y de ir reconociendo a quienes forman parte de la historia, pues Teresa Claramunt y Soledad Gustavo. En 1910, ya en España, o sea, todas estas corrientes como que ya se están asentando, ¿no? Y además lo que ha ocurrido es que el anarquismo ya se ha separado completamente del marxismo, ¿no? O sea, ya son así ideologías completamente diferentes. Y en 1910 se crea la Confederación Nacional del Trabajo, que es una central sindical que tenía también una afiliación femenina. Entonces, bueno, dentro de esta afiliación femenina, ¿qué se le reconocía a las mujeres? La libertad económica y el derecho a tener un salario igual que el de los hombres. Entonces la presencia de las mujeres va aumentando desde finales de los años 20 hasta principios de los 30. Y en 1931, con el gobierno de la República, las mujeres consiguen el voto. El antecedente directo de la agrupación Mujeres Libres sería el Grupo Cultural Femenino, que fue como el núcleo pionero de articulación de las mujeres dentro de la CNT. Y bueno, pues otros precedentes serían la revista Generación Consciente y la revista Blanca. En esta revista se empieza a incluir como el tema de las mujeres, ¿no? Y se empieza como a intentar captar a las mujeres como pues una parte de la población que en realidad tiene que intervenir porque además ya tienen derecho a voto. Y pues siempre intentando acercarlas al ideal libertario. En el 36 estalla la Guerra Civil y bueno, pues todo como que de repente se tiene que superacelerar el proceso, ¿no? El 2 de mayo de 1936, la Guerra Civil comenzó el 18 de julio, pues sale el primer número de la revista de Mujeres Libres. Esta revista, que fue como su órgano articulador, tuvo 13 ediciones hasta 1938. Y en esta revista que se recogía las ideas de colectivo, y además, esto es bueno, yo creo, nosotras pensamos que es interesante, es que todos los textos eran mujeres quienes los escribían, y además era una revista que estaba dedicada para mujeres. O sea, todos los temas que se trataban eran como de interés general, pero para nosotras, ¿no? Entonces, bueno, del nombre de la revista, que es como este primer núcleo de organización, pues se construye lo que sería como la organización anarquista desde septiembre del 36, aunque por ahí leí que su fundación, así como fundación, ¿cómo se dice? Formal, eso, es en agosto del 37. Y bueno, pues dentro de las componentes o de las iniciadoras de Mujeres Libres, pues tres mujeres, Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Coma Posada y Amparo Poch, aunque luego participaron muchísimas mujeres intelectuales españolas, ¿no? O así mujeres de sindicatos. Cuando termina la guerra, la agrupación como que no tiene la fuerza suficiente y es un poco difícil mantenerla en el exilio. Pero aún así, dos de las mujeres que escribían para la revista Mujeres Libres, que se llaman Suceso Portales y Sara Berenguer, publican Mujeres Libres en el Exilio, que comenzó a aparecer en Londres en 1964, luego empezaron a publicarla en Francia y consiguieron sacar 47 números hasta 1976. Otra cosa interesante de Mujeres Libres es que en otros países, tanto de Europa como de América, se ha retomado el nombre de Mujeres Libres y como los... el ideario de la organización y la forma de pensar y construir nuevos colectivos y agrupaciones. Entonces leía por ahí una de ellas, yo creo que era Saornil, que decía que estaban muy orgullosas porque habían logrado lo que ellas habían querido, ¿no? Que era como sembrar la semillita de, pues, de la lucha de las mujeres y la emancipación de las mujeres. Y pues sí, porque miren, aquí a año 2011, aquí hablando de ellas en Regeneración Radio, ni más ni menos. Claro, que una agrupación de mujeres en una época que por mucha república y por muchos libertarios y por muchos comunistas y por mucho todo lo que quisieran decir, pues la sociedad siempre ha sido machista, ¿verdad? Pues en los años 30 más todavía. Entonces no tuvieron tantísimo apoyo de la CNT, que no las llegó a aceptar como un organismo paralelo, o sea, por ejemplo, como la Federación Anarquista Ibérica o como las Juventudes Libertarias, y decían algo como esto, tan bonita frase: una organización femenina sería para el movimiento obrero un elemento de desunión y desigualdad con consecuencias nefastas en el desarrollo futuro de la clase obrera. Así que bueno,
pobre clase
obrera, ¿no? Las mujeres, nada. Entonces, esto nosotros ya lo hemos nombrado varias veces, ¿no? De cómo cada vez que hay una agrupación feminista o un movimiento de mujeres, una de las primeras acusaciones que hay es la de que queremos romper, ¿no?, con el movimiento. Está súper loco porque tiene más años de los que pensamos, ¿no? Vale, ¿qué proponían Mujeres Libres? A ver, pues eran unas mujeres que, aunque nunca se nombraron feministas así con todas las letras, todo lo que escribían y todo lo que decían tenía que ver con este tema. Igual tampoco, por ejemplo, Mujeres Libres jamás hablaban de anarquía, pero todos los artículos que escribían tenían relación con esta forma de pensar, ¿no?, con esta ideología. ¿Qué pensaban? Por ejemplo, ellas se opusieron así pero muy firmemente al feminismo de clase media, ese feminismo así como institucional que llamaríamos ahora, para que más o menos entendamos de qué estamos hablando, que lo que querían era lograr derechos políticos, ¿vale? Y que el derecho al voto, el trabajo y todo esto, pero que nunca se preocupaban por las discriminaciones sociales o educativas y culturales. Es decir, así las mujeres votan, pero luego ¿qué, no? ¿Qué les va a solucionar la vida de después? Vale. Luego también se enfrentaban así también muy 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 directamente con las secciones femeninas de los comunistas, socialistas y falangistas, porque todas estas secciones lo que decían era así: está bien que tengamos secciones femeninas dentro de nuestro movimiento, pero en realidad la lucha de las mujeres es un objetivo secundario, ¿no? Y la igualdad de las mujeres, pues ya, ¿no? Luego llega, vale. También otra cosa característica de Mujeres Libres es que eran un movimiento autónomo, es decir, que no estaban subordinados a ninguna de las estructuras, y pues esta organización separada ellas pensaban que permitía una acción más eficaz, ¿no? Porque pensaban que los temas de las mujeres como que debían poner en temas de preocupación de las propias mujeres, y que una vez como solventado este tipo de temas, entonces las mujeres podrían incluirse en organizaciones o en la vida, pero que si todo esto no ocurría, pues que cómo se iba a hacer, ¿no? Decían por aquí una de las compañeras de Mujeres Libres: no luchamos contra los hombres, no pretendemos sustituir el dominio masculino por el femenino. Es necesario trabajar y luchar juntas, pues si no, nunca tendremos la revolución social, pero necesitamos nuestra propia organización para luchar por nosotras mismas. Así que bueno, aquí igual, en los años 30 ya había movimientos separatistas, ¿eh? Aunque ustedes piensen que no, que eso es lo que era de nosotras ahora. Vale, las consignas de este movimiento: captación y capacitación. Es decir, si las mujeres saben y las mujeres están educadas en la escuela, van a poder pelear por sus derechos, van a poder tener mejores trabajos, van a poder tener una mejor calidad de vida. ¿Qué proponían? Trabajo asalariado. Entonces, proponían que las mujeres participaran completamente en el trabajo, pero con algunas facilidades, porque las mujeres son madres y eso no se lo quitaba a nadie a las mujeres de los años 30. Entonces, proponían que dentro de cada fábrica se instalaran comedores y guarderías donde pudieran comer ellas, no tuvieran que preparar comida y además pudieran cuidarse a los niños. Y además proponían el reparto de las tareas dentro del hogar, o sea, que los hombres también plancharan y lavaran, aunque bueno, yo creo que no, que eso no muy lo consiguieron. Dentro de las relaciones de pareja, creían en el amor libre. y rechazaban así completamente el control y la sanción institucional de la Iglesia y del Estado sobre el amor. O sea, el matrimonio, ¿para qué, no? Si nosotros nos podemos aquí juntar con quienes queramos. Respecto a la prostitución, ellas pensaban que era resultado del sistema capitalismo, del sistema capitalista. Y entonces estaban en contra de la prostitución, pero no de las prostitutas, de las trabajadoras sexuales. Entonces creían en una prostitución liberatoria en la que se incluía cuidado de las trabajadoras, ¿no? Tratamientos médicos, psicológicos, ayuda moral y económica, además igual educación, para que esas mismas mujeres pudieran encontrar otra forma de ganarse la vida sin tener que, pues nada, que hacer trabajo sexual. Igual educación infantil, entonces proponía la renovación de todas las escuelas y de la educación, porque pensaban que la educación tal y como estaba en ese momento era para, o sea, era el sistema capitalista, y que entonces era una educación para mantener a la burguesía y a las clases de la sociedad, y entonces no estaban. Proponían también escuelas mixtas y basar la educación en pedagogía libertaria, es decir, basándose como en las necesidades de cada alumno, de cada alumna, y siguiendo un proceso más práctico y no tan teórico, más participativo, y bueno. En cuanto a la familia, proponían el fin de los roles clásicos, o sea, el papá no es el jefe de familia, ni mucho menos, y ellas pensaban, igual que pensaban de la prostitución, que la familia era como una representación del sistema, ¿no? Y que entonces todos los roles que se de autoridad y de poder que se daban dentro de la familia, pues era como una representación hacia lo micro de lo que en realidad era una escala mucho mayor. Entonces, bueno, pues yo digo, wow, porque estas son cosas que nosotras decimos ahora, ¿no? Que la familia, y que la escuela, y que la pareja, y todo. Y también incluían ellas la educación sexual, que esto fue así súper controvertido en la época porque la mayor parte de la población era súper mojigata, ¿no? Entonces que ellas hablaran de aborto o de contracepción, pues era así como muy, muy moderno el asunto. Y pues en sus 3 años de acción, ¿qué hicieron las mujeres libres? Todo tipo de actividades propagandísticas, revistas, folletos, propagandas, afiches, libros. Hicieron radio, bibliotecas móviles, eventos culturales. Como en las escuelas que fueron abriendo, había capacitación, tanto básico, por ejemplo, alfabetización, había capacitación laboral, sindical, había mecánica, agricultura y también temas económicos, sociales y políticos. Entonces, pues así, que ellas salieran bien trabajadoras. Por ejemplo, crearon así espacios independientes, uno de ellos en Barcelona era la Casa de la Mujer Trabajadora. Bueno, ayudaron también en la canalización de suministros en el frente y apoyando a las mujeres que estaban en el frente, aunque en realidad las mujeres en el frente duraron muy poco tiempo porque cuando se militarizaron las milicias, pues obligaron a que todas las mujeres se retiraran de los frentes. Crearon y gestionaron guarderías, comedores populares, orfanatos, centros de apoyo para refugiados, crearon escuelas de enfermeras y el Instituto Materno Infantil Luis Michel, los dos en Barcelona. Y también crearon una especie de como escuelas o centros que eran los liberatorios de prostitución, que eran en esa idea que tenían ellas de que si se les daba educación a las trabajadoras sexuales, pues ellas por su propia decisión iban a poder cambiar de forma de mantenerse. Y más o menos, esto es un resumen así ultra mega resumido de los 3 años de Mujeres Libres, pero pues nada, que no sé si por aquí la Vane tenga algo que comentar, me dice que no, que está muy impresionada con la labor de estas mujeres, que fueron muy revolucionarias y muy modernas para su época, y pues nada, que promovían todo esto que nosotros lo decimos ahora con la boca muy abierta, pero pues hace años no era ni mucho menos tan fácil, y además que contaron con muchísima posición dentro del movimiento libertario, ¿no? Porque pues una era la teoría y otra era la práctica, lo que nos pasa ahora, pues así, pero encima en guerra, ¿no? Para añadirle ahí más sabor al asunto. Y pues nada, voy a cortarle al rollo, prometo que después de esta rola pues voy a dejar de hablar un rato, así va a poder tragar saliva y beber un poquito de agua. Y pues nada, nos vemos enseguida. Les vamos a dejar con una rola igual de la guerra civil, se llama Arroja la bomba, y pues espero que les guste, que está chida.
Arroja la bomba, que culpa me traño, coloca petardo, empuñaleta, propaga tu idea revolucionario, hasta que consigas amplia libertad. Acudid los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España. no más militares, beatas y puros, vamos por la iglesia, que caiga el poder.
Aquí seguimos en la Hora de las Brujas. Si quieren comunicarse con nosotras, nos pueden encontrar en el chat, que es cabina-rr@hotmail.com. Nos están escuchando por Regeneración Radio y también por la Que Huelga Radio. Y bueno, pues aquí estamos hablando de movimientos de mujeres. La Paqui nos acaba de hacer un súper resumen de mujeres creando. Y pues nos movemos un poco en el globo y venimos a América Latina a empezar a hablar de algunos movimientos que escogimos de aquí. Entonces voy a empezar un poco contándoles. Ya desde la Hora de las Brujas habíamos estado dándole seguimiento a esta lucha de la Organización Autónoma de Mujeres contra la Violencia y la Impunidad. Esto es en Cochabamba, Bolivia. Hay unas mujeres yuracares, eso, que están pues luchando en contra de un megaproyecto de una carretera que se quiere instalar en su territorio. Es el territorio de los Tipnis. Este megaproyecto viene de parte del gobierno de Brasil y de Bolivia, y bueno, pues ya saben, ¿no? Quieren destrozar y explotar, atravesando pues sus tierras con esta carretera, que pues aniquilará pueblos en el camino. Y estas mujeres, una de las noticias que dimos una vez es que ellas, las mujeres yuracanes, están organizándose en contra de los megaproyectos y que el apoyo por parte de la sociedad no, pues ahí va, pero por parte del desprestigio por parte de los políticos bolivianos es muy increíble. Ellas lanzaron una carta una vez que le dimos lectura en este espacio, cuando el presidente Evo Morales animaba a los jóvenes compañeros a enamorar a las mujeres yuracares para pues intentar convencerlas de que dejaran de luchar por su territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues así, ¿no? Desprestigiando e infravalorando la lucha de las compañeras por la defensa de su tierra, creyendo que las mujeres, al estar enamoradas, pues vamos a dejarlo todo, ¿no? Y nunca más seguiremos luchando. Y bueno, eso fue lo de Evo Morales, que ya lo habíamos dicho. Y ahora le toca el turno a Feliciano Vega Monte. Este señor es jefe de coordinación con las organizaciones sociales de la gobernación en la prefectura de Cochabamba y es el expresidente del MAS, partido político también de Cochabamba, quien, como dicen las compañeras, les regala nuevamente la escena misma de la verdadera despatriarcalización que vivimos. Entonces, este personaje, Feliciano Vega Monte, fue dirigente máximo del MAS en el departamento y en el programa de televisión Noche a Noche, el lunes 22 de agosto, o sea, hace muy poquito, estaba debatiendo acerca de la idoneidad o no de la construcción de esta polémica carretera que atravesaría el territorio de los Tipnis y sobre la marcha de los pueblos indígenas en oposición a esta, declaró que el movimiento popular cochabambino, del que muchas personas, colectivos y organizaciones forman parte, se reduce y está liderado por tres locas, basándose esta declaración en las imágenes televisivas de una de las convocatorias populares en defensa del Tipnis que se realizaron en Cochabamba. Entonces, ante esta declaración, las compañeras expresan lo siguiente, y voy a leer, dicen: en otro tiempo se nos quemaba en la hoguera, ahora se lanzan insultos estúpidos, se nos intenta convencer de que los y las compañeras indígenas no tienen voluntad y se dejan manipular constantemente, y de que las organizaciones sociales son brazos del imperio. Pero además, no es nuevo ni casual que junto al racismo e infantilismo con el que se está calificando la marcha y las movilizaciones urbanas en contra de la carretera, sea un profundo machismo el que aflora constantemente, insultando y desprestigiando el accionar de las mujeres y de toda la población sencilla. Somos unas locas y por tanto sin credibilidad, se declara sin miramientos. ¿Tres locas? Señor Vegamonte, sepa usted que lo mejor de todo es que no son tres, sino que somos miles en nuestra ciudad y en todo el país las que ahora decimos no a la carretera por el Tibnis, y millones las que cada día luchamos con locura por la justicia social, por nuestra dignidad y la de todos los pueblos de los que formamos parte. Y ante los patéticos intentos de deslegitimizar el clamor de gran parte del país y de muchos otros lugares, ya más allá de nuestras fronteras, solo nos queda decir que locas y convencidas, seguiremos trabajando y movilizándonos por la vida y por la dignidad de los pueblos, diciendo no a la carretera por el Tibnis, no a los megaproyectos, no a las políticas extractivas y no al modelo desarrollista de capitalismo que el capitalismo nos impone. Entonces, bueno, pues este es el comunicado de la Organización Autónoma de Mujeres contra la Violencia y la Impunidad en Cochabamba, Bolivia, y pues como introduciendo también un poco a lo que son los movimientos. Este es un movimiento de mujeres bolivianas, de mujeres indígenas, que queríamos visibilizar en este programa. Y bueno, pues desde aquí les decimos, desde la de las brujas, que las compañeras y... pues, ¿qué les decimos? Que aquí somos tres locas más, juntándonos a su locura y pues solidarizándonos, ¿no?, con la lucha de las mujeres yuracanes y con el movimiento del pueblo boliviano. Después de esto, las vamos a dejar con una cápsula. Es una cápsula que habla sobre los movimientos de México y Bolivia, y una rolita, y volvemos a seguir hablando de otros movimientos de México y Bolivia.
Mujeres en Movimiento. Voces femeninas en México y Bolivia.
Las latinoamericanas se mueven y se asocian y se hacen oír. Como cuenta Edme Domínguez, estudiosa de los movimientos sociales femeninos, esta lucha ya ha traspasado fronteras.
Yo creo que el tema de género ha llegado a tomar una importancia pues desmedida desde principios de los 90 para acá. Ha pasado a ser un tema de la agenda internacional y eso ha afectado la situación de las mujeres en todas partes del mundo, en todas partes. Beijing fue un parteaguas, la conferencia de Beijing fue un parteaguas donde se conjuntan movimientos sociales de nivel local, regional y mundial para lograr un cambio global, y eso a su vez va a tener efectos en todos los países y en todas las regiones, y las regiones más atrasadas, más aisladas, van a tener de todas maneras efectos de esta discusión.
La voz femenina se está globalizando, pero la lucha local y autónoma es imprescindible.
Si no existe una consolidación a nivel local, puede haber mucho poder transnacional porque eso no funciona. Entonces, el apoyo local, el jugar con los factores locales, el saber meterse en su medio y sobrevivir en ese medio y crear un proyecto y llevarlo adelante es fundamental.
Sin embargo, en su entorno no siempre encuentran la ayuda que necesitan. Mujeres Creando es un movimiento boliviano que lleva muchos años defendiendo los derechos de la mujer y a veces sin apoyos. Una de sus miembros, Idoia Romano, lo ve así.
Que te pueden tildar de lesbiana, de marimacho, de feminista desgraciada, te pueden quitar el empleo. Es muy violento para la gente de alrededor, como puede ser el marido, el hermano, el tío, el sobrino, o lo que sea.
La mujer no solo reivindica sus derechos, sino los de toda la comunidad. Dolores Villalobos es miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, México. El CIPO reúne a ambos sexos en la misma causa. Para ellas esto supone una doble lucha, como indígena y como mujer.
Nosotros estamos conscientes de que estamos dentro de una sociedad machista, ¿no?, patriarcal, y pues tratamos, ¿no?, de que eso no suceda, de cambiar esa relación que tenemos con los compañeros, ¿no? Porque también a veces es difícil, ¿no?, que ellos te vean a ti como una igual, ¿no? lucha no solamente está contra los poderosos, sino está también dentro de uno mismo, ¿no? De ir cambiando lo que somos, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? No somos perfectos. Entonces, siempre es una lucha hacia afuera y hacia adentro también, ¿no? Y yo creo que eso es ha sido importante, ¿no? Porque aún todavía hay muchas cosas, ¿no? Y todavía estamos luchando dentro de las comunidades en que se le dé la palabra a las compañeras, ¿no? Y que ellas sean también presentes dentro de las asambleas, ¿no? En que no solamente sean las que manden para que se cocinen, ¿no?
Pero todo tiene sus frutos. Las mujeres han adquirido conciencia de su situación y de su poder para cambiarla.
Pues, para muchas compañeras dentro de las comunidades, que el CIPE haya ayudado, ¿no? Ha sido como también un darse cuenta de unos derechos, ¿no? Y de que sí importa su voz, ¿no? Y de que importa su papel, ¿no? No solamente dentro de la casa, sino que es importante en la comunidad y más que nada también dentro de la organización, ¿no?
Mujeres Creando han conseguido establecer el debate en la calle.
Las mujeres se sienten apoyadas. Entonces, las mujeres al final acaban discutiendo con los hombres. Eso es un trabajo de muchos años, de estar en la calle, de interpelar, de cuestionar.
Gracias al camino emprendido, las mujeres adquieren nuevos roles en el espacio público. Lo explica Dolores, del CIPO.
Nadie va a defender los derechos más que ellos mismos, ¿no? Igual de las mujeres. Nadie va a defender nuestros derechos sino nosotras mismas. Y entonces, pues esa es la tarea, ¿no? Que tenemos que hacer precisamente de sentirnos más seguras, de sentirnos más acompañadas, ¿no? De hacer cosas, ¿no? Porque sí hacen muchas cosas las mujeres.
Y siempre mirando hacia el mañana.
seguimos en la hora de las brujas. Después de ese pequeño accidente técnico que tuvimos, otro día si quieres les explico qué es lo que ocurrió. Pero bueno, estábamos platicando de que vamos a pasar a hablar de mujeres creando. En este audio ya se la estaba un poco nombrando. Y lo que pensábamos era que, bueno, ellas también hacen radio, tienen un programa de radio que se llama Radio Deseo. Entonces tienen así todo el choro del mundo en internet grabado. Y dijimos, ¿para qué lo vamos a contar nosotras si lo pueden contar ellas? Así que les vamos a pasar dos entrevistas. La primera entrevista es una que le hicieron a Jimena Velasco, una de las componentes de Mujeres Creando, en una radio argentina. Y luego les vamos a pasar otra entrevista que le hicieron a María Galindo, que es una de las, así como de las componentes míticas, ¿no?, de Mujeres. Entre medio les vamos a poner una rola para que no se nos aburran. Y terminando, regresamos con ustedes. No se vayan, seguimos en la hora de las brujas.
Así es, para mí es un orgullo casi recibir esta organización. Ella es Jimena Velasco, de la ciudad de La Paz, de Bolivia, y pertenece a la organización Mujeres Creando. Así que, Jimena, te damos la bienvenida. Acá te saludamos Pablo y Celeste desde Buenos Aires.
Muchas gracias, para mí es el gusto comunicarme con ustedes, y para lo que ustedes necesiten saber, todo lo que quieran preguntar, estoy disponible.
Bueno, Jimena, si te parece, podemos hablar brevemente de qué se trata Mujeres Creando y quiénes conforman esta organización, en qué temas trabajan.
Mira, Mujeres Creando es una organización, es un movimiento de mujeres. Es principalmente feminista y trabajamos muchos temas aquí, principalmente el machismo, que es muy fuerte aquí en esta sociedad. Entonces, temas como el racismo también, el tema de la homofobia, y bueno, a raíz de estos temas nosotros trabajamos proyectos. Ahora estamos también con la radio, tenemos una radio aquí en La Paz que es Radio Deseo, y se tratan todos estos temas también.
Bueno, si por algo se caracterizan las Mujeres Creando es por ser agitadoras, callejeras, y por tener consignas muy fuertes. ¿Cómo toman estas consignas el pueblo boliviano, los hombres y las mujeres? ¿Cómo los reciben?
Hay de todo, te digo, porque una forma que tenemos de decir lo que nosotros pensamos son los grafitis, por ejemplo. Otra cosa son acciones en la calle, y nuestro objetivo es invadir este espacio público, que normalmente cualquier sociedad patriarcal lo asigna como una propiedad de los hombres. Entonces, invadir el espacio público mediante diferentes acciones, recibimos de todo, te digo. Primero, algunas felicitaciones, pero nunca faltan los insultos, porque muchas veces, por ejemplo, no se entiende bien algunas personas no entienden bien a quién va dirigida una protesta. Por ejemplo, cuando Bolivia hizo gestiones para hacer que la elección de Miss Universo sea aquí, en este país, hicimos una acción de protesta en contra de que sea la sede del Miss Universo aquí en La Paz, y mucha gente creía que era en contra de las Misses la protesta, ¿no? Y no es así. Nuestra protesta, por ejemplo, es en contra de la cosificación de las mujeres, de que las mujeres sean consideradas objetos nada más. Entonces, hay de todo, te digo. La reacción de las personas van desde felicitaciones en diferentes grados hasta un, no sé, aversión a algunas cosas.
Jimena, ¿cómo es la...?
Por ejemplo, algunos grafitis, los grafitis que ponemos en las calles, cuando algunos grafitis son censurados, no dura mucho tiempo, en que al día siguiente ya está pintado o borrado, o algunos pintan incluso un comentario ahí. Por ejemplo, algunos grafitis puede ser tachado y al minuto, pero algunos que duran mucho tiempo. Y es así, ¿no? Las reacciones de todos.
Jimena, justamente te iba a preguntar cómo es la relación o el tratamiento de los medios de comunicación allí en Bolivia sobre esta situación que vos mencionás de la visibilización que se les da a las mujeres como parte de la sociedad y también del Estado boliviano y de las diferentes regiones, o al menos en el conocimiento que tengas, en relación a estas cuestiones de género por las que ustedes luchan?
¿En relación a los medios de comunicación?
Claro, sí.
Bueno, en cuanto a los medios de comunicación aquí, como radio, hemos notado una gran acogida, ¿no? En cuanto a los mensajes que nos mandan a la página web, a las llamadas que recibimos, a las personas que vienen aquí a la Casa de Mujeres Creando, y la radio ha sido un instrumento muy, muy importante para transmitir nuestro mensaje, un instrumento muy importante para que muchas mujeres hablen en primera persona. Y por ejemplo, una cosa que tiene la radio es publicar la lista de padres irresponsables. Y se hace mediante una oficina que hay aquí en la Casa de Mujeres Creando, donde se da asesoramiento legal gratuito a muchas mujeres que sufren maltrato o que sufren problemas de divorcio, tenencia de hijos y todo eso. Entonces, esta oficina trabaja con estas mujeres que luego de una pequeña investigación de que los padres realmente no han cumplido con su deber como padres, entonces se publica estos nombres en la radio. Y esto ha sido un instrumento importante porque muchas mujeres han logrado justicia, donde muchos hombres al escuchar su nombre en la radio han podido
reaccionado.
Recapacitar y quitar su nombre, por ejemplo, de la radio, ¿no? Entonces, como medio de comunicación se ha abierto paso, no dependemos, por ejemplo, de publicidad. Nosotros no pondríamos una publicidad, por ejemplo, de Coca-Cola o cualquier publicidad, ¿no? Entonces, a base de sacrificios, entonces estamos logrando que la radio sea como un instrumento de lucha y un instrumento de que se haga escuchar lo que somos nosotras, lo que nosotras queremos decir, cuál es nuestro objetivo de transformar y todo eso.
Jimena, esta semana terminó la primera conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y derechos de la madre tierra. ¿Las mujeres creando han participado de esta iniciativa o cómo se posicionaron frente a esto?
No hemos participado en esto porque muchas de nosotras creemos que es una, en base a todo el programa y todo eso que vimos, es algo que no es una acción concreta, ¿no? Se ha hablado mucho sobre esto y algo que nos ha indignado es el mensaje del presidente, que ha salido ya en el primer día de este evento, ha salido un mensaje que a nosotras nos ha provocado muchas cosas y lo hemos dicho en la página web. Está todo un texto que ustedes pueden encontrarlo en la página web, y es por qué el presidente se dedica a insultar, por ejemplo, por qué el presidente se muestra como una persona homofóbica. Y hoy en la mañana nosotros hicimos parte de una acción que es coser una huipala gigante, y hemos cubierto todo el frontis de la casa con la huipala, que estaba grafiteada con muchos grafitis que ponemos, y el grafiti más grande que dice: ser indígena es tan bonito como ser maricón o ser lesbiana. Entonces, en base a este grafiti que ha sido enorme, nosotros pusimos varios grafitis en la huipala gigante y está pegada en todo el frontis de la casa, ¿no? Entonces, para nosotros este evento que ha habido en Cochabamba sobre el cambio climático y todo eso, yo creo que ha sido desmoronado y ha sido muy, de principio, con este discurso del presidente ya ha cambiado todo el sentido de lo que se iba a hacer. Y no, personalmente creo que todas las conclusiones y todo eso a lo que hayan llegado, en las acciones se ve muy poco.
Estamos hablando con Jimena, que es compañera militante de Mujeres Creando en La Paz, Bolivia. Jimena, acá se nos está acabando el programa. Vamos a volverte a convocar, claro, para la próxima, para seguir conversando sobre esto y seguir, bueno, exponiendo lo que sucede allí y las acciones que realiza la organización.
Muchas gracias, y un saludo muy grande para todos ustedes. Comunicarme aunque sea así un ratito es muy lindo, saber que hay gente allá que nos conocen, y espero un día verlos personalmente.
Dale, van a quedar las líneas abiertas y estaremos en permanente contacto desde acá, desde la Freeway, desde esta radio comunitaria de Buenos Aires, con todo el emprendimiento que tienen allí ustedes en La Paz y
gracias,
en todo Bolivia.
Gracias, un gusto.
Un abrazo.
Cadenas, la esclavitud está y mucho trabajo llevará. Una gran fuerza iluminará. Rastafari viene a restaurar el orden y la paz en esta tierra. Levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea. Levántate y pelea, levántate y pelea. Yeah, mayores Dios. Yeah, mayores Dios. Pequeño soy yo. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Yeah, mayores Dios. Pequeño soy yo. Mayores Dios. Pequeño soy yo. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Mayores Dios. Pequeño soy yo. Mayores Dios, pequeño soy yo. Quien pide licencia para entrar, con fundamento vale, debe hablar.
No puedes quedarte esperando, es tiempo de hacer algo. Toma tu vida de raíz y dirígela hacia donde sea feliz. Mucha gente ha muerto y no fue en vano. Tus cuerpos ya no están, pero esta es una pelea espiritual. A tantos no los ves aquí y no significa que sea el fin. Más fuerte tendremos que ser para esta gran tarea emprender. Nuestros hijos unirán la madre tierra y el poder celestial. Para eso hay que demostrar una gran sabiduría que hay que despertar. Las almas desde el principio están, siempre nos van a acompañar. Los santos ya los orillan, son la misma energía y nos protegerán.
Por eso, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea.
fundadora del movimiento Mujeres Creando. Nosotras somos un movimiento de mujeres feministas autónomas. Estamos activas en la sociedad boliviana desde hace 15 años. Nosotras nacimos en pleno auge del neoliberalismo en 1992, cuando en Bolivia, de alguna manera, los movimientos sociales estaban muy adormecidos. La izquierda había fracasado y se había refugiado en las ONGs. Y bueno, este era el momento, digamos, cuando nosotras surgimos. Nosotras surgimos con varios cuestionamientos. Por un lado, cuestionábamos la visión desde las ONGs de los derechos de las mujeres, que es una visión tecnocrática liberal, básicamente la que hay, ¿no? Donde se habla de los derechos de las mujeres como si los derechos de las mujeres no afectaran el conjunto de las relaciones sociales y las mujeres tuviéramos solamente que incluirnos dentro de este sistema como está y no tuviéramos el lugar de poner en cuestión al conjunto de la sociedad. Entonces, ese era uno de nuestros cuestionamientos, pero nosotras cuestionábamos, muchas de nosotras que iniciamos Mujeres Creando, venimos también de la izquierda, de partidos marxistas-leninistas. Entonces, lo que nosotras veíamos es que la izquierda no entendió los problemas de las mujeres, nunca tuvo la capacidad de incorporar en su análisis el lugar de las mujeres, y sí, era muy útil y muy deseable que una compañera esté dentro del partido, pero para hacer el trabajo manual, para hacer el trabajo doméstico, para hacer ese trabajo tan útil que hacemos las mujeres, ¿no? Entonces nosotras cuestionamos a la izquierda también, pero no solamente por el lugar de las mujeres, sino que la cuestionamos en aquel momento porque la izquierda fue responsable en Bolivia del éxito del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo supo entrar al cotidiano de la gente, a los problemas concretos, y la izquierda se quedó en un discurso ideológicamente muy correcto, pero que no le llegaba a la gente, ¿no? Entonces ese era otro de nuestros cuestionamientos. Entonces nacemos como movimiento social en el 92, planteándonos un espacio autónomo de las mujeres. Nosotras creemos que debemos construir un espacio propio, que ser un grupo de mujeres dentro de un partido no tiene sentido, que ser un grupo de mujeres dentro de un sindicato no tiene sentido, sino que hay que tener una autonomía política. Nuestro trabajo fundamentalmente es un trabajo en las calles. Nosotras creemos que la calle es el escenario político más importante en una sociedad como la boliviana o en general en una sociedad latinoamericana. Entonces nosotras hacemos muchísimos grafitis, hacemos acciones en la calle, interpelamos al poder desde la calle. Otro concepto importante para nosotras es el tema de la creatividad. Nosotras nos hemos planteado la creatividad como un instrumento de lucha, por eso los grafitis, por eso las acciones, porque también creemos que el lenguaje que ha venido utilizando la izquierda es un lenguaje muy ideologizado y un lenguaje muy masculino, un lenguaje muy vertical, un lenguaje de los elegidos versus un pueblo que tiene que ser dirigido por algún mesías. Y entonces ese lenguaje mesiánico es otra cosa que nosotras hemos cuestionado desde Mujeres Creando. Entonces más o menos ese es el trabajo que nosotras venimos haciendo, y el espacio que nos hemos ganado en la sociedad boliviana, por lo tanto, no es un espacio que nos lo haya concedido nadie como un favor, sino que es un espacio que lo hemos labrado nosotras. Y yo creo que Mujeres Creando en este momento es un referente para las mujeres en la sociedad boliviana, es un referente para las organizaciones políticas, es un referente de feminismo, es un referente de rebeldía, es un referente de autonomía política.
Pues después de todos estos audios, seguimos aquí en La Hora de las Brujas. Insistimos, el teléfono en cabina 5587-5696. Nos pueden escuchar por Regeneración Radio, tanto si nos escuchan por internet en www.regeneracionradio.org. También nos pueden escuchar o los jueves o los viernes a través de La Que Huelga Radio en el 102.9 en el sur de la ciudad. Así que bueno, varias posibilidades para todos los gustos. Y nada, el chat cabina-rr@hotmail.com. Y nada, le comentábamos aquí con la Vane de cuando tuvimos la oportunidad de conocer a las Mujeres Creando, que fue hace 2 años en el marco del Encuentro Feminista Autónomo que se hizo aquí en la Ciudad de México. Y pues ellas traían una propuesta que yo creo que a nosotras nos gustó bastante, que era la propuesta del feminismo comunitario. Y el feminismo comunitario consistía en hacer política bajo ideas feministas, pero dentro de comunidad. O sea, trabajando con hombres y trabajando con todo tipo de gente, con todo tipo de sectores, pero siempre como desde estas gafas puestas, ¿no? Que siempre decimos nosotras por aquí. Lo otra que yo quería comentar era que, bueno, ya lo hemos escuchado en varias de las entrevistas, no reciben apoyo de ningún partido ni de ninguna ONG. Entonces lo que hacen para autogestionarse es mantener un espacio que en principio se llamó La Carcajada y que ahora se llama La Virgen de los Deseos. Son como, ellas dicen que no son centros culturales ni centros sociales, pero pues tienen cafetería, tienen comedor popular, tienen atención médica para mujeres, tienen asesorías legales para mujeres. Y pues nada, nosotras somos súper fans de las Mujeres Creando. Hay por ahí, en internet pueden buscar, tienen unas así miles y miles y miles de grafitis que han pintado por toda la ciudad.
Y los han documentado, ¿no? Entonces está chido porque se pueden ver. Y luego también tienen una serie que es como el graffiti, luego les contestan. Es como un diálogo en las paredes súper bonito, bueno, bonito. Ellas escriben algo, alguien les contesta y ellas les recontestan, ¿no? Lo tienen todo ahí y pues tienen lo suyo.
Y estos grafitis son los que ellas llaman grafiteadas. Entonces son frases así para la reflexión de todo tipo. Desde la que escuchábamos, no sabemos si se escuchó muy bien, la del príncipe azul no existe, pero el macho violento y celoso sí. A mujer libre, linda y loca. No sé, pero siempre son como cuestionando
Victoria,
el sistema patriarcal.
Lucha, ama, Victoria.
Ajá, lucha, ama, Victoria. Y bueno, búsquenlas por ahí en internet. Tienen un blog que se llama mujerescreando.blogspot.com o mujerescreando.org. Y ahí van a poder saber un poco más y conocer el espacio de la Virgen de los Deseos. Además publican un montón de libros, o sea que tienen bastante producción escrita. Y bueno, también la Virgen el programa de radio que tienen, Radio Deseo, también hay página en internet y ahí pueden escuchar muchísimos de los audios. Ahorita, después de la rola que les vamos a poner uno de ejemplo sobre el aborto para que vean cómo se lo trabajan estas mujeres. Y pues nada, regresamos y vamos a seguir hablando ahora sí en México de las mujeres zapatistas y el movimiento de allá de Chiapas. Enseguida regresamos.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking.
that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Soberanía en mi país y en mi cuerpo.
Desnaturalizada.
Egoísta, pecadora.
Mi madre es cristiana y abortó.
Mi hermana es católica y abortó.
Mi mejor amiga está casada y abortó.
Mi compañera de trabajo es soltera y abortó.
Egoísta, pecadora.
Soy feminista y aborté.
Desnaturalizada, puta, libertina, egoísta, pecadora.
Ha sido una decisión difícil. No ha sido egoísmo, como nos quieren hacer creer.
Nosotras parimos, nosotras decidimos.
Ha sido una experiencia dolorosa. No ha sido desnaturalizada, como nos dice la sociedad.
Soberanía en mi país y en mi cuerpo.
Ha sido un acto de soberanía sobre mi cuerpo. No ha sido irresponsabilidad ni libertinaje.
Nosotras parimos, nosotras decidimos.
La educación sexual sigue siendo un tabú en los colegios. Cada vez hay más métodos para evitar el embarazo. Pero la información no se democratiza.
Nosotras parimos, nosotras decidimos.
Mientras el aborto no se despenalice, la clandestinidad seguirá beneficiando a quienes hacen del aborto un negocio.
Nosotras parimos, nosotras decidimos.
Mientras el aborto no se despenalice, las mujeres seguiremos expuestas a condiciones de insalubridad.
Desnaturalizada, puta, libertina,
egoísta, pecadora.
Mientras sigamos viviendo la violencia sobre nuestros cuerpos y mientras sigamos sintiéndonos culpables al decir no, tenemos que convivir con un riesgo de muerte.
Nosotras parimos, nosotras decidimos.
Nosotras parimos, nosotras decidimos.
Soberanía en mi país y en mi cuerpo.
Un gran saludo a la red Nosotras en el Mundo de parte de Mujeres Creando y de Radio Deseo.
Deseo libertad.
Volvemos con la Hora de las Brujas. Queríamos mandarles un saludo pues a la Jenny, que colabora mucho en este programa, aunque no está aquí en cabina. A Flor, un beso que siempre está ahí. Y a todas las demás también que están ahí escuchándonos. A ver si alguna está escuchándonos, que nos diga algo. Mándenos un saludo también ustedes, o qué tranza, ¿no?
Ja, un comentario, nos tienen aquí súper abandonadas hoy.
Pero bueno, volvemos. Estamos hablando de algunos movimientos de mujeres, algunos que nos gustan y o consideramos representativos. Y pues vamos a hablar un poco sobre las mujeres zapatistas. La historia de las mujeres zapatistas en la lucha, pues lleva todo el tiempo que lleva la lucha zapatista en el sureste de Chiapas, aunque visiblemente, posiblemente se haya dado cuenta después, cuando empezaron los encuentros de mujeres o cuando salió, se alzó la voz de la comandante Ramona y así, ¿no? Pero en realidad ellas están desde el principio en la organización, desde antes del levantamiento zapatista. Ya había mujeres milicianas ahí en las montañas del sureste mexicano, pues haciendo lo que estaban haciendo, preparándose, entrenándose, visitando a todas las demás comunidades que había. Y pues en todos estos años, llevan pues 17 años de lucha ya de levantamiento zapatista, las compañeras pues ahí en pie de guerra. Y pues parte de sus palabras y de sus formas de cómo expresan ellas mismas su posición y su, el lugar que tienen dentro de sus comunidades y dentro de la lucha zapatista, dicen que es, principalmente han conseguido el respeto y los derechos, que son como sus grandes, aparte de mejores condiciones de vida, de seguir en la lucha, de la recuperación de sus tierras y de todo lo que implica la lucha zapatista y el trabajo que están desde las juntas de buen gobierno y las comunidades autónomas. Respeto y derechos son lo que ellas pues reivindican continuamente, y no ha sido fácil, ¿no? Tantas mujeres rebeldes que junto con sus compañeros se alzaron en armas en el 94. Una de ellas fue la que iba comandando la toma de la segunda ciudad más importante de Chiapas, en el levantamiento. Pues era una mujer. Y pues les traemos un fragmentito de un escrito que salió a principios del levantamiento zapatista por parte del subcomandante Marcos, que cuenta pues el trabajo de Susana, que es una compañera tzotzil, que tiene que ver con este avance, ¿no? Él cuenta que en marzo de 1993 los compañeros y las compañeras discutían lo que después serían las leyes revolucionarias. En el 93, pues es justo marzo del 93, son unos meses antes del levantamiento del 1 de enero del 94, cuando pues salieron a la luz las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todas las compañeras y los compañeros guerrilleros. Y pues a Susana le tocó recorrer decenas de comunidades para hablar con los grupos de mujeres y sacar así, de su propio pensamiento, la ley de las mujeres. Entonces, cuando se reunió el Comité Clandestino Revolucionario Indígena para votar estas leyes, fueron pasando una a una las distintas comisiones que había: la de justicia, la de ley agraria, los impuestos de guerra, los derechos y obligaciones de los pueblos en lucha, y la de las mujeres. Y fue a la compañera Susana quien le tocó leer las propuestas que había ido juntando de los pensamientos de miles de mujeres indígenas en toda la zona de Chiapas. Le tocó leer las propuestas y pues empezó a leer, ¿no? Conforme iba avanzando la lectura, se cuentan que en la asamblea se notaba más y más inquieta. Se escuchaban rumores y comentarios en chol, en tzeltal, en tzotzil, en tojolabal, en tzoque y pues en castilla. Y los comentarios saltaban de un lado a otro. Susana no se arrendió y siguió embistiendo contra todo y contra todos. Queremos que no nos obliguen a casarnos con el que no queremos. Queremos tener los hijos que queramos y podamos cuidar. Queremos derecho a tener cargo en la comunidad. Queremos derecho a decir nuestra palabra y que se respete. Queremos derecho a estudiar y a ser de choferes. Y así siguió hasta que terminó con todas y cada una de las demandas que tenían. Y al final, pues en toda la asamblea reinó un silencio pesado. Y las leyes de las mujeres que acababan de leer Susana significaban para las comunidades indígenas una verdadera revolución. Las responsables mujeres estaban todavía recibiendo la traducción a sus distintas lenguas y dialectos de lo que había dicho la compañera Susana, y los varones se miraban unos a otros nerviosos e inquietos. De pronto, casi simultáneamente, las traductoras acabaron, y en un movimiento que se fue agregando, las compañeras responsables empezaron a aplaudir y a hablar entre ellas. Ni qué decir que las leyes de las mujeres fueron aprobadas por unanimidad. Un responsable tzeltal comentó: lo bueno es que mi mujer no entiende español, que si no, a lo que un insurgente tzotzil y con un grado de mayor de infantería se levanta y le dice: te chingaste, porque lo vamos a traducir en todos los dialectos. El compañero bajó la mirada y las responsables mujeres que están cantando, y los varones se rascan la cabeza pensando. Entonces, la anécdota de todo esto es que se dice que el primer alzamiento del EZLN fue en marzo de 1993 y lo encabezaron las mujeres zapatistas. No hubo ninguna baja y ganaron, porque pues la ley revolucionaria de las mujeres, que es la palabra de todas las mujeres zapatistas y su deseo, pues está ahí, ¿no? Entonces es una historia muy bonita, y es una historia de cómo pues nos vamos empoderando. Las mujeres indígenas y las mujeres zapatistas se fueron empoderando, fueron uniéndose entre ellas, y pues consiguieron la ley revolucionaria de las mujeres, que fue publicada por el periódico zapatista El Despertador Mexicano y distribuida a todas las poblaciones que fueron tomadas por el ejército en la madrugada del 1 de enero del 94. Y pues las vamos a dejar con un audio, con que vienen las 10, partes o artículos, no sé cómo decirlo, de la ley revolucionaria de las mujeres, y volvemos a seguirles contando un poco pues la trayectoria de las compañeras.
Ley revolucionaria del EZLN. Primera, Las mujeres, sin importar su raza, credo o afiliación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria, en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segunda, las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercero, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Cuarto, las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Quinta, las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Sexta, las mujeres tienen derecho a la educación. Séptima, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octava, ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Novena, las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Décima, las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios.
Bueno, pues ahí está el audio de la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Es una ley pues que tienen desde 1994, como ya estábamos platicando. Y pues en realidad no ha sido fácil, ¿no? Como ahora sí me atrevo a decir que dentro del movimiento y de las comunidades zapatistas, como en todos sitios, el que exista una ley no significa que se cumplan y se respeten, ¿no? Y pues la verdad que han sido las propias mujeres quienes han llevado a cabo la lucha por el ejercicio de sus derechos y el respeto de las leyes, de sus cuerpos y de sus formas. Entonces, pues imagínense, en 1994 fue el levantamiento zapatista, ya tiene de eso 17 años, más o menos, y pues ellas ya llevaban organizándose, algunas, no todas las que están ahora, pues un rato, ¿no? Pero pues fueron transcurriendo los años. Y en 2003, nacieron las juntas de buen gobierno y los caracoles zapatistas. Esto fue en agosto y pues es los espacios donde las comunidades indígenas en resistencia lograron un sistema autogestivo de autogobierno del propio zapatismo y de sus propias comunidades. Cuando se crearon las juntas de buen gobierno, nos cuentan así, vemos en la historia pues del zapatismo, que no había mujeres entre sus miembros, en miembros de la junta, ¿no? Que la junta son como pues el gobierno, pues. Y que ahora esto ha cambiado y ha sido pues también por la insistencia y la participación de las propias mujeres, que ahora ya hay mujeres encargadas de diversas tareas, como distribuir los recursos económicos, llevar el control de proyectos, donaciones. Esto pasa en las juntas, tanto en las juntas de buen gobierno como en los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Todavía el número de mujeres puede ser un poco limitado, pero ya están allí, ¿no? Y es aparte rotativo. Las mujeres deciden sobre temas de salud, principalmente educación o agrarios, e investigan en casos de violencia o de violación. Hay otras mujeres que pues ocupan y dirigen cargos de secretarias y tesoreras en cooperativas, que aglutinan a numerosas mujeres organizadas y pues que suponen sus propios recursos dentro de la comunidad. En el tema de salud, que es un tema muy importante para las mujeres, ¿no? Quienes hemos sido pues generalmente las encargadas de la salud y del cuidado de las familias, hay pues grandes avances también para pues distintos, ¿no? En la vida de las mujeres dentro de las comunidades zapatistas, por el número de clínicas y de promotoras de salud. Están pues muchas capacitadas, han bajado mucho las muertes por embarazo, por ejemplo, ¿no? O sea, ellas mismas están capacitando y haciendo como cargo, ¿no? De promover la salud y la salud sexual dentro de las propias comunidades. ¿Y qué más les cuento? Bueno, pues ahora queríamos leerles un textito, porque las zapatistas, además de luchar contra la situación de desventaja que como indígenas tienen en México, también tuvieron que hacer entender a sus propios compañeros, hombres zapatistas, la importancia de la implicación de la mujer en la lucha, ¿no? Que es lo que les decíamos, ¿no? No que esté la ley significa que se pueda llevar a cabo, pero ellas sí se hicieron cargo de empezar a pues hacerla vigente y hacerla real, ¿no? Entonces, parte fue pues la insistencia de hablar con los compañeros y de estar pues insistiendo en esto, y la otra es que ellas mismas estaban convencidas de que podían hacerlo, que también es súper importante. Ahí les
voy. Dice Oaxaca, 29 de agosto de 1997. Es un texto que escribió la comandante Ramona para el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas. Dice así: compañeras, muchas resistencias hemos tenido que vencer para llegar hasta aquí. La de los dueños del poder, que nos quieren tener separadas y calladas. La de los ricos de México, que nos quieren tener como animales para explotar. La de los extranjeros, que se quedan con nuestras mejores tierras y nos quieren como esclavas. La de los militares, que cercan nuestras comunidades, nos violan, amenazan a nuestros hijos, meten las drogas y el alcohol, la prostitución y la violencia. La de todos los que quieren actuar y pensar en nuestro nombre. No les gusta que los indios y las indias digamos nuestra palabra y les da miedo nuestra rebeldía. Para llegar hasta aquí, hemos tenido que vencer a todos los que nos ven como algo que sobra, algo que quieren que no exista. Hemos llegado hasta aquí, venciendo también la resistencia de algunos de nuestros compañeros, que no entienden la importancia de que las mujeres estemos participando de la misma manera que los hombres. Por eso, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las mujeres nos organizamos para aprobar la Ley Revolucionaria de las Mujeres. A todos ellos y a nosotras debemos preguntar, ¿sería posible que el zapatismo fuera lo que es sin sus mujeres? ¿La sociedad civil, indígena y no indígena, que tanto nos ha apoyado, sería lo mismo sin sus mujeres? ¿Se puede pensar en el México rebelde y nuevo que queremos construir sin sus mujeres rebeldes y nuevas? Con el 1 de enero de 1994, los indios de México dijeron a toda la nación, nunca más un México sin nosotros. Pero las indias y las no indias de México también hemos levantado nuestra voz. Nosotras decimos, nunca más un México sin nosotras. Nunca más una rebelión sin nosotras. Nunca más una vida sin nosotras. Viva el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, comandante Ramona.
Entonces, pues ahí está. Era, no sé, la lucha de zapatista y la lucha de las mujeres zapatistas es muy amplia, ¿no? Y más que hacer como un resumen súper exhaustivo, si queremos como recalcar esto, que no es fácil, ¿no? No es fácil para ninguna mujer que se levanta y lucha, y por lo tanto pues tampoco es fácil para ellas, ¿no? Mujeres indígenas que guerreras que están ahí pues en las montañas, ¿no? Abriéndose espacio y luchando no solo contra el sistema capitalista, el Estado, sino pues frente a todo, y pues la verdad que, no sé, a mí como que me da mucho orgullo y me da mucha, no sé, alegría que estén ahí, que espero que en realidad la vida de todas las mujeres zapatistas ahora sea distinta por toda la lucha que han llevado a cabo, ¿no? Porque pues sí que ha cambiado.
Y además, bueno, a mí algo que me gusta mucho del movimiento de las mujeres zapatistas, que luego digo, ah, no, es que no son tan feministas y que no son tan radicales y que no, que tanto, pero porque ellas, sin nombrarse feministas, porque en realidad nunca se han nombrado feministas, en ningún encuentro de mujeres han hablado de feminismo, sino de la lucha de las mujeres, pues llevan una lucha acorde con el lugar donde están viviendo, ¿no? O sea, como sin todo nuestro rollo de que las que vivimos en la ciudad o las que venimos de otros lugares del mundo, que vivimos en una situación completamente diferente, no, pues ellas van a su ritmo, van consiguiendo lo que van consiguiendo, y eso está así, pues respetable, ¿no? Así que no, que no haya influencias de fuera, pues que sigan su propio ritmo de emancipación.
Así es, entonces vamos a seguir porque traemos otros tantos movimientos que a ver si nos da tiempo de cubrir. Un saludo a las compañeras, si nos escuchan.
Decían por ahí que nos mandaban saludos, ahí la Jenny, la Clau, la Flor, así que van de rebote, chicas, qué bien que nos están escuchando.
Entonces las vamos a dejar ¿con qué las vamos a dejar? Con una rola que se llama Qué grande es ser mujer, de Noé y Ari.
Creo que se llama Ari o Ori, no sé, son hijoperas españoletas.
Muy bien, pues ahí les va, Qué grande es ser mujer. Y luego un poema de Shelka, es una compañera feminista o que trabaja con mujeres en Kenia, y esto es para introducir un poco el siguiente movimiento que traemos, que ya es irnos un poco a África. Va a ser una pasadita muy rápida, pero bueno, el poema es de la compañera Shelka de Kenia.
Thank you. aquí con Ari, montando Harry. Qué grande ser mujer, Gary. Que sí, mujer, soy mujer, sé mujer. Ser mujer es amor, amar es ofrecer. Amar es dar la vida a una persona, amar es proteger. Amar es defender a muerte tu zona. Son las reglas, llorando no se arregla nada. Es así, no merecerá la pena. Tus penas máximas serán tus máximas penas, nena. Dos en uno suenan, así. En primera persona, París es Asena. Ariana es a Gerona, divina de Noé Amazona. Desde Vallecas se entrena, en escena. Fuera de serie sería, en serio. En Dolby Surround, en estéreo. Oro y plata, negrata, entona. Llevo un as en la manga, y otro en el tanga. No me venga, no soy batanga, no se entretengan, tenga. No se anden por las ramas, hoy se estrenan, no unas más. Este póker de damas, la mis y la más. ¿Quién da más? Yo siempre quiero más. No quiero ser más que las demás, pero quiero mucho más, mucho, mucho más. Por supuesto, molesto, a ver qué es esto.
Ay, el gusto es mío, de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer.
Ariana, pues, con de Noé, ¿cómo lo ves? ¿Eh o no? Vamos a ver. Ten cuidado con lo que dices. Hace tiempo que curé mis cicatrices. Se hicieron fuertes todas mis raíces. No pudieron conmigo las lombrices. Barrí, fregué, limpié hasta que me cansé. Me dije esto no puede ser. El mundo entero me lo puede comer. No pienso ceder, no me vais a joder. Porque soy una mujer autosuficiente. Me defiendo con uñas y dientes. Si hace falta nado contra corriente. No me importa lo que diga la gente. A mí que me respeten, si no mal rollete. Ridículo machista de mi lado vete. Dos en uno contigo a machete. Aquí tienes tu billete, premio.
Ay, el gusto es mío, de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer.
Ay, el gusto es mío, de Noé. Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer.
A mí me llamas por mi nombre, hombre. No me mires por encima del hombro. Suspendido ya se tiene. Hombre, olvídate de mi timbre, no te acostumbres. Lárgate de aquí, pilla el saque, hombre. Bye bye como KK, mi culo huele a mi yaque. No quiero chulos, busco un jeque, estás en jaque. Ridículo, encoge tus testículos, que grande es ser mujer en título.
Dale una razón pa' no patearte el culo, zorra. A las tías como tú, yo les doy camorra. Toma, fuera silicona. ¿A qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Ben Noé. Eo Noé, qué grande ser mujer. Ser mujer.
Ay, el gusto es mío, de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer.
Ay, el gusto es mío, de Noé. Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer.
Hay demasiadas batallas y demasiadas heridas, y yo no puedo soportarlo, no quiero saberlo. Que Inés García fue condenada a cadena perpetua por matar al hombre que la sujetó, mientras dos hombres la violaron. Quiero taparme los oídos y gritar para bloquear las voces que cantan, que a Piano Jockey, su marido, le arrancó los ojos porque ella no le dio un hijo. Quiero estar libre de la muerte que aporrea en mi cerebro, ya que solamente en Delhi 600 mujeres al año son rociadas con parafina y quemadas incineradas por el crimen de tener una pequeña dote. Quiero pretender que esto no me pasará. ¿Sabía que una estudiante de la Universidad de Sussex fue violada en su primera noche en la residencia por un hombre que solo caminaba hacia su habitación? No soy parte de esta masacre, este grito. No quiero desafiar, argumentar o pelear, construir, confrontar y negociar y rogar por el cambio. ¿Me escuchas? Quiero retirarme a una habitación llena de seres humanos, dejar la noche afuera, el miedo y el dolor, escucharme, detener los gritos que llevo dentro, desenredar mi aliento que pregunta en una voz muy bajita. ¿Me atrevo a exigir el derecho a una voz que no grita? Pues no fue hasta que aprendí a luchar que pude ser sexy. El meneo de mi cadera se perfeccionó en sincronía con el golpe de mi codo. Dejé crecer mi cabello mientras mi carne se fue haciendo más firme. Comencé a usar lápiz labial, a desnudar mis hombros. Aprendí a calcular qué tan rápido golpear y hacia dónde dirigir mi vista. No fue hasta que pude caminar en la calle, sabiendo que podía transformar la ira en acción, que pude pavonearme al caminar por la misma calle y decir con mis pasos, sí, pienso que yo también me veo bien, sí, gozo en mi cuerpo, sí, amo el sol en mi piel, este cuerpo es mío, estos cuerpos son nuestros, y mientras mejor aprenda a defenderlo, más podemos alardearlos de él, de pura alegría. La verdad de la experiencia está en el cuerpo. Cuando soy luchadora, mi cuerpo es arma. Cuando soy un amante, mi cuerpo es alimento. Ahora mi cuerpo es historia. Pincelada, ilusión verdadera. Cantar a través de mis extremidades como un golpe de agua fría. Respirar, claro. Respírame libre. Respírame hogar.
Bueno, pues ahí está el poema. Este poema es una traducción simultánea que se hizo en un encuentro en el 2008 allá en África, y pues es, lo sacamos, bueno, lo grabaron las compañeras de Radio Internacional Feminista, que les mandamos un saludo, y pues que somos muchas de las que estamos por ahí y por allí. Y bueno, pues era un poco, ¿no?, para empezar a introducir, aunque no sé, Kenia no es... no es la saharaui, pero bueno, pues más o menos es África. Y en realidad les queremos platicar sobre la lucha de las mujeres saharauis, que aquí la Paqui va a profundizar.
La Paqui, gracias a la Jenny, esto sin ti no hubiera sido posible. Así que lo primero, pensábamos que toda la onda de la lucha saharaui en realidad aquí en México no se conoce mucho. Entonces vamos a hacer un resumen chiquito de cómo es un poco la historia del pueblo saharaui, del territorio saharaui, para que entiendan de qué va, ¿no?, la historia. Vale. Bueno, pues el Sáhara Occidental es un territorio de África que está situado en el extremo occidental del desierto del Sáhara, a orillas del Océano Atlántico. Entonces casi que son vecinos, ¿no?, del Estado español. El 90% del territorio se encuentra ocupado por Marruecos, y el resto, que en realidad es la franja fronteriza con Argelia, se denomina territorio liberado, y está bajo control de un frente popular que se llama el Frente Polisario. En realidad su nombre completo es Frente Popular de Liberación de Saguía, Alhamra y Río de Oro, pero bueno, es la fuerza que conduce el pueblo y que además conduce al pueblo de forma democrática, ¿no?, cosa que el resto de gobiernos que han estado dentro del territorio saharaui no han hecho en muchos años. Bueno, la población que la zona ocupada por Marruecos alcanza unos 250.000 habitantes, y el resto de la población que vive en campamentos de refugiados en Argelia y los territorios liberados son de 200.000 personas, entonces estamos hablando de 500.000 de personas. Las lenguas oficiales, el árabe y el español, ahora veremos por qué el español, y la lengua popular es el hassania, un dialecto del árabe. Bueno, la colonización española del Sáhara Occidental se inició en 1884-1885, y las resoluciones de la Conferencia de Berlín reconocieron al Sáhara Occidental bajo el protectorado de España. En 1934, dos años antes de la Guerra Civil, España empezó a hacer efectiva la ocupación de su colonia y a vigilar el territorio. Además, esta ocupación aumentó por motivos estratégicos durante la Guerra Civil, porque muchos, bueno, militares de Marruecos participaron en la Guerra Civil, ¿no?, junto a los nacionales. En 1958, el Sáhara Occidental se convirtió en una provincia española con una legislación específica. A partir de este año, la dictadura franquista comenzó a realizar inversiones en infraestructura y explotó minas, bancos de pesca, realizó prospecciones petrolíferas y pues propició el cambio de la sociedad saharaui. En 1968 surgió el primer movimiento nacionalista e independentista saharaui, la que se llamaba Organización Avanzada para la Liberación del Sáhara, que es el embrión o lo que sería como el principio del Frente Polisario, que se fundó en mayo de 1973. La presión de las Naciones Unidas y el creciente apoyo de la población saharaui al Frente Polisario, que ya había comenzado la lucha armada contra el ejército español, llevó al régimen franquista a anunciar el 20 de agosto de 1974 la celebración de un referéndum de autodeterminación. Pero Marruecos, los vecinos, que se habían independizado en 1956, ya había manifestado su interés por el Sáhara Occidental. ¿Y entonces qué hizo? Pues detuvo el referéndum, lo retrasó por 10 años hasta 1996, y fue 9 años más tarde, en el 75, que el informe de Naciones Unidas concluyó que la casi unanimidad de la población se pronunció a favor de la independencia. Días después, pasándose por el forro de los huevos todo esto que estaba ocurriendo, el monarca marroquí Hassan II envía 350.000 civiles marroquíes a cruzar la frontera nororiental del Sáhara Occidental, mientras que por la frontera noroccidental las tropas marroquíes ocupan los primeros puestos abandonados por los españoles, y por el sur, o sea, por Mauritania, se apropió una franja. En ese mismo año, en el 76, España cede la administración del Sáhara Occidental a Mauritania y Marruecos y anuncia su retirada definitiva del territorio. Así, aquí yo me lavo las manos, ¿no? Estos que se peleen solitos. Y bueno, ante la invasión militar marroquí, que claramente no fue una invasión pacífica, como se pueden imaginar, la población saharaui huyó hacia diversos puntos de la zona fronteriza con Argelia durante los meses de enero y febrero. Pero las fuerzas aéreas marroquíes bombardeaban estos asentamientos con napalm, con azufre, causando un gran número de víctimas. Además, casi la mayor parte de ellas eran mujeres, ancianos y niños. Y bueno, el Frente Polisario, ayudado por el ejército argelino, organizó la huida hacia un punto del desierto próximo a la ciudad argelina de Tinduf, y así empezó un exilio que ya dura casi 31 años... Entonces, a mí todo esto de los saharauis me recuerda un poco a Palestina, a los palestinos, ¿no? Las palestinas, así de cómo ser dueños de un territorio, de pertenecer a un territorio, de repente que se lo empiecen a robar porque un país quiere las riquezas que hay ahí dentro, ¿no? Bueno, pues así sigue varios años. Y en 1980 el ejército marroquí empieza a construir una serie de muros que de forma concéntrica le sirven para defender las principales ciudades del Sahara ocupado, hasta constituir en 1987 una inmensa línea de fortificación que tiene minas y radares y que atraviesa el territorio de norte a sur en lo que se ha denominado el Muro de la Vergüenza. Ya ven que no solo aquí entre México y el Gabacho hay Muros de la Vergüenza, allá también. Y que además del territorio divide al pueblo saharaui, como es el muro que está también en Israel, ¿no? Que divide palestinos e israelíes, pero que también ha dividido quién sabe qué tantas cosas. Y bueno, pues tras más de 3 décadas de agresión marroquí, que priva al pueblo saharaui de su legítimo derecho a vivir en paz, pues los gobiernos españoles, así, pues pasividad, lavándose las manos, y el gobierno marroquí, pues represión sangrienta en contra de este pueblo. Así que, bueno, ¿cómo se organizan los saharauis y las saharauis para sobrevivir a, no sé, a esta situación? Pues el Frente Polisario es como una organización autónoma, como serían, por ejemplo, las juntas de buen gobierno aquí en México, ¿no?, en Chiapas, en las comunidades zapatistas. Entonces tiene una organización política y administrativa así lo suficientemente eficaz como para poder, como para que todo el pueblo saharaui, a pesar de que vivan así como dispersos entre campamentos y asentamientos, pues se puedan como llevar con él, ¿no? Entonces, los representantes y las representantes del Congreso Popular General del Frente Polisario son elegidos por el pueblo saharaui. Y bueno, pues dentro de todo este marco, la mujer saharaui participa de modo activo en la organización política de los campamentos de refugiados y refugiadas. Además, que toda mujer saharaui debe pertenecer a algún comité, y esto le otorga como un papel fundamental en la gestión de núcleos administrativos y pues igual en su organización política y en su organización social. En 1974 se creó la Unidad Nacional de Mujeres Saharauis, entre cuyos objetivos está la lucha por la independencia y la autodeterminación del pueblo saharaui y la sensibilización y la concienciación de la mujer para luchar por su emancipación. Así que es un doble discurso, ¿no? Hace años platicaba con un compañero que me contaba de una compañera que había estado en alguno de los campamentos saharauis, y entonces él me contaba muy indignado que cómo era posible que las mujeres saharauis hubieran basado su lucha por la emancipación en el Corán, ¿no? Que el Corán era un libro religioso, patriarcal, bla, 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 bla. Entonces yo le decía lo que decíamos antes, ¿no? De las zapatistas, pues que al final las mujeres, según su contexto y según lo que tienen cerca, es como se empiezan a organizar y como empiezan a pensar, y que da igual si empiezas del Corán, si empiezas de la Biblia o si empiezas de donde sea. El caso es que ya estás como revirtiendo todos esos significados, ¿no? Que te meten en el discurso religioso. Así que, bueno, así las cosas. ¿Qué más? ¿Qué hay más en las comunidades saharauis aparte de, o con todo esto que tienen encima, ¿no? Pues la sanidad es una de las áreas prioritarias de la política saharaui. Entonces hay medicina asistencial, hay ambulatorios, hay dispensarios, y bueno, se da atención primaria a adultos, adultas, niños y niñas. Y bueno, hay hospitales provinciales donde se da igual como atención médica un poco más especializada. La enseñanza es obligatoria para todos los niños y las niñas en edad escolar, y cada daira, que es como cada asentamiento, cuenta con un jardín de infancia y una escuela de enseñanza primaria, mientras que la secundaria se recibe en régimen de internado en escuelas nacionales. Pues la ayuda internacional recibida en los campamentos es insuficiente para garantizar las 2.100 calorías diarias por persona, así recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Así que una mayor parte de los refugiados han tenido que abandonar los campamentos en busca de trabajo para poder mantener el envío de remesas a la población que sigue resistiendo allí. Y bueno, que les podríamos seguir platicando así mucho rato más, pero sobre todo que tengan presente o que busquen un poco más de información sobre el pueblo saharaui, que es una lucha digna que se lleva, o sea, que se tiene desde hace muchísimos años, y que en realidad pues se parece mucho a lo que ocurre tantas veces aquí en México, ¿no? Como despojan de territorios y así intentan, ¿no? Yo que sé, como provocar la desintegración social, ¿no? Y ahí cultural y todo, o sea, que se pierdan las raíces de la gente. Por aquí dicen que, y algo a destacar es que hay una página en internet donde pueden encontrar más información, y esto que yo les he estado contando y media leyendo un poco más tranquilamente se llama www.nodo50.org/mujeresconectandoluchas/. Otro factor importante de la lucha saharaui, de las mujeres dentro de la lucha saharaui, es que mantienen varias radios libres. Entonces ha habido, o sea, como que hay todo un esfuerzo comunicativo de su parte de hablar pues de su lucha, de la lucha, o sea, de ellas como mujeres, y también de todo pues del pueblo saharaui. Y a ver por acá.
Ahora sí, es que estaba apagado. No, pues en realidad está bueno como empezar a conocerlo, ¿no? Porque al menos aquí, ni en la escuela, ni en ningún sitio, ni en las noticias, ni en ningún lado, ¿no? Se escucha sobre el pueblo saharaui, sobre lo que están viviendo las mujeres y los hombres allí. Y está bueno empezar a acercarnos pues a otros rincones del mundo, ¿no? Que siguen en resistencia y que pues el, no sé, que podemos encontrar como conexiones desde lo que hay aquí, desde las luchas de aquí y muchas otras en otros sitios del mundo, que es parte de pues contárselas, ¿no? Así aquí rápidamente.
Bueno, vamos a seguir con una rolita. Enseguida regresamos para platicar un poco pues de actualidad, ¿no? De movimientos que conocemos aquí en México, un movimiento que conocemos de Brasil. Y nada, no se vayan, seguimos en la hora de las brujas.
up on guns. Bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself for sure. I know a dirty word. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid and contagious.
Bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa de Movimientos de Mujeres en la Hora de las Brujas. Y les queremos compartir dos audios de dos... Bueno, uno es de una colectiva, son Las Sucias. Nosotras somos fans, así como de Mujeres Creando, somos fans de Las Sucias. Son unas compañeras feministas autónomas, sucias, que están en el DF, tienen un montón de cosas, gráfica, la Virgen de las Panochas, y pues no sé, dos, tres propuestas así que... Pues son súper irreverentes, son súper rebeldes y muy propositivas, ¿no? Como siempre, saliendo a la calle, ¿no? Que activas, que eso nos gusta mucho. Y bueno, hay un audio de ellas, de Las Sucias, y hay otro de Corpus Crisis, que pues es un encuentro que hicieron, bueno, que hicieron y que siguen haciendo. Justo mañana empieza el Corpus Crisis de este año en Brasil. No sé dónde, pero a lo mejor el audio lo dice, no sé bien en qué ciudad. De Brasil, por Sao Paulo, creo. Y bueno, pues es una organización igual de feministas autónomas, de compañeras que son bastante cercanas. Estas dos colectivas son como muy, muy cercanas a nosotras y pues por eso las traemos aquí, ¿no? Porque es parte de los feminismos y de los movimientos de mujeres que se están haciendo hoy en día, son activos y pues ahí están. Les dejamos las cápsulas y volvemos para despedirnos y ver qué más.
Estamos aquí con Liliana, le vamos a hacer una entrevista sobre su colectiva. ¿Nos puedes contar cómo surgió la idea, cómo comenzaron, de qué se trata su trabajo?
Ajá, bueno, pues comenzamos en el taller de arte y género de Mónica Mayer, que es una de las primeras artistas que se posiciona como feminista aquí en México, junto con Maris Bustamante. Y tenían una colectiva que se llamaba, bueno, no, solo ya eran ellas dos, se llamaban Gallina, Polvo de Gallina Negra. Entonces es un taller de reflexión y donde cada chica que va, pues, expone su trabajo. Y como se dio esto de que nos juntáramos nosotras para que a partir del taller trabajáramos juntas, fue por eventos, más que nada. Sí, en la presentación de un libro que se llamaba Las Muertes Chiquitas, empezamos a hacer sucias. Que era cuestionar esta idea de limpieza y entonces... En vez de limpias, hacíamos sucias con huevos que tenían frases de placer adentro, ¿no? Entonces ensuciábamos a las personas a las que se acercaban y las llenábamos de placer y se les revelaba su destino en el papelito. Entonces de ahí salió el nombre de Las Sucias. Y pues ya de ahí empezamos a salir a las calles con, pues como con las ideas que cada una tiene. Con frases que para mí todas se relacionan. Hay varias, bueno, hemos hablado mucho de que son diferentes, pero para mí en esto del feminismo todo se relaciona. Había quien anotaba cosas como soy hija de la educación pública, otras anotábamos mucho esto del bicentenario, de cuestionar el bicentenario, frases de cómo y a quiénes amar también son decisiones políticas. Y así fue, o sea, firmamos mucho con una rata por lo de Las Sucias y fue eso, salir a la calle. Y ahorita lo que estamos haciendo es como encauzar el proyecto hacia una línea más, pues un poco más disciplinada, en el sentido de que tendríamos un tema por mes. Y lo que estamos trabajando ahorita es en un proyecto que se llama La Virgen de las Panochas, a partir de que se nos apareció la Virgen, bueno, pues todo cobró sentido, fue muy diferente. Y bueno, la onda de la Virgen de las Panochas es que es una panocha. La panocha es un dulce, a la vez un pan, y a la vez así se le llama también a las vulvas. Entonces, nuestra idea es partir de un referente y desarticularlo, o sea, hablar de una virgen a la que no le ruegas, sino que es tu compañera y que está en ti también, y que es peluda, y que es segura, y que cuestiona la moral, la familia. Por eso le gusta, es que ya me lo sé, por eso le gustan los bichos rastreros. Y bueno, pedir que las personas se acerquen y que den su testimonio, ¿no? Porque muchas veces la ven, les contamos y resulta que ya la conocían. Y bueno, nuestro plan es hacer un decálogo con 10 puntos que estamos reuniendo apenas. Nos tenemos que sentar, no solo nosotras, sino con otras chicas feministas. Y de esos 10 puntos salir... con cada punto por mes y alrededor de ese punto, por ejemplo, el primero podría ser soy una mujer peluda y segura, y alrededor de eso salir todo el mes a hacer imaginario con frases o con carteles o con acciones y pintar en la calle. Y también estamos planeando hacer un muro de devoción a nuestra manera, que nos lleva a cuestionar cómo es que muestras devoción y reconocimiento por una compañera sin verla en las alturas, sino a tu mismo nivel. Entonces queremos esto del muro y ahí llevarle nuestros milagritos y pues mostrarle nuestro cariño. Y todo esto para nosotras es político en el sentido de que parte de lo íntimo y desde ese momento y de cuestionar nuestra forma de relacionarnos unas con otras y con otros y con otros y con pues con el mundo en realidad, desde lo cotidiano y desde lo que podría ser una panocha, pues para nosotras y con humor, eso buscamos, ¿no? También que no sea algo así serio y decirlo en lenguaje claro que pueda ser compartido con... Digo, por eso vamos a salir a las calles, para que el lenguaje sea claro y deje un mensaje y desde un enfoque feminista, o sea, sí queremos como que esté siempre presente eso. Entonces, es en lo que estamos ahorita. Hacemos cajitas de devoción también, por si quieren pedir una. Nos pueden buscar y, para regalos y así, de ahí sacamos para el material.
¿Y tienen algún lugar donde se les pueda contactar?
Pues no, estamos creando una página que ahorita la información que está ahí pues es muy muy variada, pero la ha subido solo una de las chicas, entonces es revisar toda porque no todas estamos de acuerdo con todo lo que se ha subido y poner mucha más información porque es muy poca. Uh-huh. Un mail, es que sí tenemos un mail, pero no, ahorita no lo sé. Bueno, puedo dar el mío por lo pronto. Es Liliana H, que es LYLANACH@yahoo.com. Y tenemos una página que estamos cambiando, que es de-generando.tumblr, que es tumblr.com. Y somos las devotas sin tacones, gozosamente.
Hola, soy Ju. Hago parte de un colectivo que se llama Corpus Crisis. Es un colectivo feminista de Brasil. Y voy a contar un poco de la historia de qué es el Corpus Crisis, que también es conocido como CACÁ. Pues el Corpus Crisis empieza más o menos en 2003 con un fanzine llamado La Carnicia. O sea, al principio hicieron dos compas del fanzine y luego se reúne más gente para debatir de temas relacionados al feminismo. El primer fanzine tenía como temas el feminismo de color, deseo, cuerpo, sexualidad, algo de antiespecismo. Y a partir de ahí se armó un encuentro feminista. Al principio el colectivo era mixto y pues hicimos el encuentro que fue en 2004, creo, el primer encuentro. Fue el feriado que en Brasil se conoce como feriado de Corpus Christi y por eso hicimos como una parodia con el nombre, que es Corpus Crisis. Y también porque siempre el cuerpo fue uno de los temas principales. Entonces, poner nuestros cuerpos en crisis, ¿no? O sea, que nuestros cuerpos no están definidos de por sí. Hicimos ese primer encuentro, que fue banda de todo el país, hicimos en Brasilia. Fue banda desde todo lo que es el movimiento autónomo de Brasil y banda de la academia también. En ese momento muchas que hacían parte del colectivo estaban en la academia. Y de alguna manera el colectivo por un tiempo estuvo como entre esos dos mundos, ¿no? El mundo del movimiento autónomo y el mundo académico. Luego, o sea, hicimos una serie de encuentros que según eran anuales y aparte de los encuentros, nos reunimos para debatir, para hablar, para hacer acciones. De algunas acciones más importantes que hicimos o que nos marcó más, digamos, yo creo que está nuestra participación en la convergencia de grupos autónomos de Brasilia, que fue una experiencia de muchos años. Hicimos una caravana, que era una caravana que se llamaba Existe Política Más Allá del Voto, que hicimos muchos talleres en distintas partes de Brasilia. En esa convergencia estaban colectivos que luchaban por el libre transporte, por la liberación animal, un colectivo narcopunk, colectivo de Escuela Libre, bueno, muchos colectivos, y nosotras. Estuvimos en esa caravana, hicimos una ocupación en Brasilia, junto con la Convergencia, participamos de distintas acciones, hicimos un, lo que se llama en portugués, retome las calles, que puede ser como recupere las calles, que salimos a la noche a grafitear, a tomar las calles, ¿no? Por todo eso que es de que la calle no es para las mujeres por la noche. Ese tiempo que estuvimos en la Convergencia de Grupos Autónomos, yo creo que fue como la experiencia que nos llevó a pensar separatismo y a que el grupo fuera de alguna manera se dividiendo. Porque desde siempre trabajamos con masculinidades, o más bien desmasculinidades, ¿no? Sobre todo los compas del colectivo. Y trabajamos las mujeres con autodefensa, denuncia de violencias y todo eso. Y nuestra participación en la Convergencia de Grupos Autónomos, hicimos muchas denuncias de violencias. Desde violaciones a violencias cotidianas de abusos, lenguaje sexista. Y un poco al final ya estábamos cansadas de decir lo mismo siempre, no ser escuchadas, no recibir apoyo de los compas, ser siempre las feministas que se preocupan con esos temas. Entonces, yo creo que eso nos llevó a un poco pensar separatismo, ¿no? Ya la última edición del encuentro, que fue hace 2 años, no, el encuentro fue mixto, pero hubo pocos espacios mixtos y muchos espacios separados. Talleres de desmasculinización para los hombres, distintos talleres para mujeres. Y ahora, mañana, 7 de septiembre, es la nueva edición del Corpus Christi, del encuentro, que es solo para mujeres. Construido y hecho y todo solo por mujeres, ¿no? Y que está muy bonito. Y yo creo que es como toda nuestra trayectoria nos llevó ahí, nos trajo aquí, ¿no? Todas nuestras acciones, encuentros, debates, siempre estuvieron, o sea, algunos temas siempre estuvieron muy marcantes. O sea, ya los temas, digamos, clásicos del feminismo, que es cuerpo, sexualidad, placer, deseo. Pero también siempre nos preocupó mucho el tema del trabajo, el trabajo precario, el trabajo activista y el trabajo que tenemos que tener para ganar dinero. O sea, la autonomía estando ahí presente siempre, ¿no? O sea, siempre partimos de una política autónoma. Entonces, ese debate era muy importante, ¿no? O sea, cómo podemos tener tiempo para hacer nuestro activismo y al mismo tiempo tener que pagar renta, tener que comer, no sé qué. El antiespecismo también siempre fue un tema muy importante para nosotras. Cómo vincular el feminismo con la lucha por la liberación animal. O sea, cómo eso está relacionado de por sí. Tenemos incluso una parte del Corpus Christi que llamamos delantal radical, que es pensar en todo lo que es el antiespecismo y la y también todo lo que es el consumo, el origen de lo que usamos, ocupamos y vivimos. Un tema que siempre estuvo también fue el tema de los feminismos de color y el racismo. Hicimos también la participación en un encuentro de la Convergencia que hicimos un texto sobre cómo estamos más marcadas en el mundo. No solo hablar de, o sea, las mujeres negras, pero hablar también de cómo sentimos nosotras, mujeres blancas y negras, distinto y hablar desde esa posición, ¿no? Entonces, eso siempre estuvo presente también y fue una marca muy importante del Corpus Christi. El tema de la desmasculinización y el lenguaje. Yo creo que son temas que más marcaron el Corpus Christi, ¿no? Y el feminismo también, más reciente. Y bueno, yo creo que lo que definiría el Corpus Christi, nosotros siempre fuimos más para hacer una política que llamamos de micropolítica, ¿no? Pero que para nosotros es la macropolítica. O sea, siempre pensamos que si no cambiamos nuestro mundo, no podemos cambiar el mundo mundial, ¿no? O sea, el mundo más amplio. Entonces siempre fue desde traer para nuestro cotidiano la lucha, o sea, más que nada. Entonces sí participamos de acciones de eso, pero yo creo que nuestra lucha más importante es de cambiar nosotras mismas y nuestro entorno cercano. Y con eso que a partir de la autonomía y que entendemos la autonomía como la dependencia del mayor número de personas posible. Entonces yo creo que eso más o menos definiría el Corpus Christi, que fue es un colectivo que en momento era de algunas personas de Brasilia, luego todas se cambiaron por él, o sea, se fueron de Brasilia a muchos sitios, seguimos conectadas de alguna manera. O sea, siempre estamos conectadas, siempre nos acordamos. El Corpus Christi existe de alguna manera ahí, ¿no? Y ya cuando podemos, hacemos encuentros o nos reunimos nosotras.
Samba de saia só pra te mostrar. Swinguei meu pandeiro pra você notar que esse corpo menino não foi feito só pra dançar.
Veja lá.
Chorei forte o cavaco pra te impressionar. Caprichei na cuíca pra finalizar. Pra me ganhar, menino, cai na roda que você vai ter que rebolar. Eu sou muito mais que a mulher que você pode ver. Com ar de ternura no rosto, jeito amigo de ser. Subestime essa moça que você quer ganhar. Vou fazer chorar a meus pés como fiz suspirar. Com este olhar delicado ganho seu coração. Te faço chamego gostoso, tiro seus pés do chão. Mas ande fora do compasso, um segundo só. Chuto pra fora do samba sem pena nem dó. Pra vir samba nesse terreiro vai ter que suar.
Fiz um samba de saia só pra te mostrar. Swinguei meu pandeiro pra você notar.
Que esse corpo menino não foi feito só pra dançar. Veja lá.
Chorei forte o cavalo pra te impressionar. Caprichei na cuíca pra finalizar.
Pra me ganhar, menino, cai na roda que você vai ter que rebolar.
Bueno, pues aquí estamos. Espero les haya gustado la canción que se truncó a medio camino. Estamos averiguando de quién es y ahorita les pasamos el dato. Y pues eso fue la experiencia del Corpus Christi, este encuentro que hacen las compañeras ahí en Brasil. Les decía que justo mañana empieza uno. Llevan pues unos cuantos años haciéndola. Y lo que nos comentaba la compañera Flor, que fue la que nos contó en la cápsula, es que una de sus intenciones era no hacer un encuentro fast food, ¿no? De este de, pues llegas, consumes rápidamente todo lo que te tienen que decir y te vas, ¿no? Sino que su intención es que toda la gente que participe, todas las mujeres y los hombres, no sé si el de ahora vaya a ser mixto o no, se involucren realmente en la participación. Y otra cosa muy bonita que contaban es que, por ejemplo, pues hay montón de trabajo, que puede ser invisible, que hace que las cosas funcionen, como es la comida, ¿no? Cuando pues hay un montón de encuentros, te dan, hay una hora para comer y ¿qué haces? O te vas a un restaurante o ya está la comida preparada. Por lo tanto, tiene que haber gente que haya hecho la comida previamente. Y lo que ellas hacían es que entonces prolongaban, se movían a la cocina y entonces seguían con las discusiones mientras todas picaban la zanahoria y el jitomate, ¿no? Entonces, pues, de esa manera, pues, todas participaban de todas las tareas y no había alguien que tenía que encargarse del cuidado del resto. Entonces, está chida la propuesta. Y luego la otra es que del correo de... Les queríamos pasar el correo de las sucias, que tienen en realidad ahora... la cápsula es un poco... La entrevista que les hicimos es un poco vieja, la que pasamos hace ratito. Pero, pues, ahora ya en realidad en su blog tienen... Muchas cosas, muchas fotos, muchos testimonios de la Virgen de las Panochas, pintas que van haciendo, salen todas las semanas, casi todo el tiempo a la calle, ¿no? Entonces, pues para que chequen su blog, que está chido, es Las Sucias Somos, Sucias Somos, o sea, lleva doble S, punto blogspot.com, no sé cómo sean las terminaciones del blogspot, pero pues es blogspot.com. Entonces, pues chéquenlo, están chidas las compas ahí, pues trabajan mucho. Y no sé, ya está, les vamos a pasar nuestra página por si quieren escuchar programas viejos que los tenemos ya subidos ahí, una que otra capsulita que han podido oír en los programas. Y pues vamos ahí empezando, ¿no? Con nuestra página también para que la chequen. Esa es lahoguera.confabulando.org. Y pues no sé. Si queremos decir algo más o queremos decir algo más.
Sí, yo quiero pedir una disculpa pública por las dos veces que he dejado sin audio el programa fue por pensar que dándole a un clic no se iba a escuchar la canción en la que le daba clic, pero no, eso no ocurrió. Y bueno, pues nada, que de los errores se aprende. Nos vemos dentro de una semana. Nada, que pasen buena semana, que se diviertan, que disfruten, que cuiden su cuerpo, que se quieran mucho y que se acuerden de todas las feministas libres, lindas y locas de las que hemos hablado el día de hoy.
Y hablando de feministas libres, lindas, libres y locas, nos vamos ahora mismo a un aquelarre y queríamos mandarle un gran saludo a Lola, que nos está esperando con el caldero y las escobas.
Y se nos estaba olvidando, el martes que viene, ahí en el auditorio Che Guevara y también una parte de las islas, con algunas compañeras vamos a hacer un bonito show contra la patria y el patriarcado. Va a empezar yo creo que a eso de las 11, 12 de la mañana. Si quieren participar, quieren contribuir, quieren quemar una bandera de su país favorito, pues nada, nos lo dicen, se presentan y hacemos aquí una super mega fogata ahí en medio de las islas.
Así es, entonces pues ya está, les mandamos un saludo y nos vemos el martes, no sé si va a haber programa, porque no lo sabemos, ahí les avisamos y ya está, chido, chao, adiós.
Jusqu'au bout et là on veut bien nous.